Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
En la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México hay una lista de derechos o privilegios que el pastor tiene, uno de los cuales es ser celebrado en el Día del Pastor. Mi iglesia no sabía nada de esa costumbre y nunca la mencioné. Y la razón es sencilla. Cada día me mostraban su amor. Y no es evidente que hubiera problemas entre los miembros de la iglesia en Tesalónica y sus líderes. Parece que fue una iglesia pacífica y armoniosa entre los miembros y los líderes. Pero los autores dieron buen consejo aquí para mantener buenas relaciones, no solamente con los líderes, sino también los unos con los otros, y con todos, aun con sus enemigos. Esta sección práctica primera de Tesalonicenses 5 sigue en los versículos 12 y 13, hablando de los líderes, y dice, «Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros». Dice aquí reconocer, pero la palabra es simplemente conocer. Deben conocer y tenerlos en muy alta estima. Esta no es una exhortación dirigida a los líderes, sino a los miembros. Y por lo tanto, los líderes no tienen que estar exigiendo esta estima, más bien haciendo el trabajo para ser dignos de esa estima. Y la responsabilidad de los miembros es conocerlos y tenerlos en muy alta estima. Dice aquí que los líderes son honorables por su trabajo, no meramente por su título. El trabajo del pastor debe ser su carta de presentación. El trabajo debe recomendarlo y debe inspirar el amor y la estima de la congregación. Y aquí su trabajo se resume con tres actividades. Una actividad es general, dice, con diligencia trabajan. Y luego dice, más específicamente, dirigen e instruyen. El primer verbo, trabajar, es general y comunica esfuerzo, quizás incluyendo el trabajo manual, para proveer por las necesidades como los misioneros hicieron en Tesalónica. El segundo verbo indica autoridad sobre la congregación, pero no como un autócrata, sino calificado por la expresión en el Señor. Dice, los dirigen, presiden sobre ustedes en el Señor. Y el tercer verbo puede incluir no solo la instrucción, sino también la corrección de errores. Y los miembros deben reconocer estas funciones y esta autoridad de los líderes de la iglesia. Y una de las mejores maneras de honrar a los líderes es estar en paz los unos con los otros. Inmediatamente después de esta instrucción a los miembros de cómo tratar y considerar a sus líderes, dice, «Vivan en paz los unos con los otros». Y puede significar que los miembros deben vivir en paz con los líderes, y es cierto, pero es más general, que todos deben vivir en paz los unos con los otros, y es el mayor regalo que pueden dar los miembros de una congregación a sus líderes, vivir en paz, porque no hay nada más difícil para los líderes que ser árbitros entre miembros de la congregación que tienen conflictos. Y esta idea de vivir en paz los unos con los otros se dirige a la segunda sección sobre cómo tratar a los demás. Y puede haber otra conexión aquí porque los que saben conocer a sus líderes y tenerlos en alta estima también tienen la actitud y las aptitudes para tratar a los demás hermanos bien. En el 14 hay instrucciones sobre cómo tratar a tres grupos. Dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. El primer grupo es un grupo que ya hemos conocido en esta carta. Aquí dice los indisciplinados, son los inactivos, son los perezosos. y la manera de tratarlos es amonestarlos. En 4:11 y 12 dice que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y luego vamos a ver en 2 Tesalonicenses que había algunos perezosos que estaban siendo metiches en los asuntos de los demás, en lugar de ocuparse de lo suyo, metiéndose en asuntos ajenos. Ellos necesitan exhortación de trabajar y no ser metiches. El segundo grupo son los desalentados, literalmente los de alma pequeña. Ellos necesitan ser animados o consolados. Y algunos, por constitución, pueden ser de alma pequeña. O cualquiera puede tener su alma disminuida por circunstancias en la vida. Pero como sea, si alguien tiende hacia tener alma pequeña, estar desalentado crónicamente, o si las circunstancias de la vida nos han desalentado, nos han sacado el aliento, si han disminuido nuestras almas, lo que necesitamos es ánimo, lo que necesitamos es consolación. La tercera categoría son los débiles, y ellos necesitan ser ayudados. Dice, sostengan a los débiles. La naturaleza de la debilidad no se especifica aquí, moral, física, financiera, espiritual, pero como sea, necesitan ayuda. Hay personas con necesidades, con debilidades que son crónicas y que necesitan ayuda de la iglesia, como vemos en 1 de Timoteo, un grupo de viudas en la iglesia que necesitaba sostén económico perpetuamente. Y este versículo parece muy sencillo, que necesitan los indisciplinados amonestación, los desalentados ánimo, los débiles sostén. Pero muchas veces aplicamos la solución incorrecta, por ejemplo, animando y ayudando a los indisciplinados en lugar de exhortar y amonestarlos. O a veces, cuando alguien viene y está desalentado o débil, en lugar de animar, en lugar de sostener, lo exhortamos. Y estas aplicaciones incorrectas tienden a aumentar el problema, fortificando a los indisciplinados en su falta de disciplina, desanimando a los desalentados y debilitando a los débiles. Cuando tenemos problemas, buscamos a los que son sabios y saben aplicar bien, saben bien distinguir entre falta de disciplina, desaliento y debilidad. Aquí es un llamado a todos, no solo a consejeros especializados, sino a todos los cristianos, a reconocer la falta de disciplina y amonestar, reconocer el desaliento y animar, y reconocer la debilidad y ayudar. Y el cuarto grupo, aunque realmente no es un grupo, son todos, dice, y sean pacientes con todos. Todos los tres grupos necesitan paciencia. Los indisciplinados, los desalentados, los débiles, todos necesitan paciencia. Hay un caso más en el versículo 15, que es el caso más difícil, cuando alguien nos trata mal. Dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. A veces este mal es algo leve, y podemos pasarlo por alto, pero en otras ocasiones es mayor y causa daño irreparable. En cualquier caso, la solución no es pagar mal por mal. Al contrario, la respuesta cristiana es buscar hacer bien a otros. Y esta instrucción explícitamente incluye a los cristianos y a todos los demás. Los cristianos tesalonicenses estuvieron siendo perseguidos por sus propios vecinos, y por lo tanto esta instrucción no fue teórica para ellos. Es una de las respuestas más radicalmente cristianas, hacer bien a los que nos hacen mal. Y la razón es porque esta ética es parte del Evangelio, que es la historia del Hijo de Dios haciendo bien a sus enemigos. En Romanos 5:6-8, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta instrucción puede ser la más difícil en toda la Biblia, sobre todo cuando uno ha sufrido un mal severo, que ha cambiado su vida, que ha causado daño irreparable. Pero ¿cuáles son las opciones? Si pagamos mal por mal, somos iguales que ellos. Pero si buscamos hacer bien a los que nos han hecho mal, nos mostramos cristianos.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!